Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez.
Hola, Víctor. Hola, Sergio. Ya los extraño mucho acá en el Max Planck para la historia de la ciencia. Ya quiero regresar a México.
Acá también te extrañamos.
Muy
Y también
pronto.
Sergio Velasco.
¿Qué tal, Maritza? ¿Qué tal, Víctor? Bienvenidos a bordo. Hoy vamos a platicar de un tema que ya tiene rato en dando vueltas por ahí con los divulgadores de la ciencia, pero que ahora ha tomado mucha fuerza a raíz de esta expedición espacial. Pero que bueno, yo cuando lo estaba leyendo y para un poquito meter a la gente en el tema, estaba pensando, si yo viviera en un pueblito, en el centro del pueblito y al rodeo de montañas, y al abrir la puerta de mi casa y salir, viera que viene un Volkswagen que se va a estrellar contra mi casa, viene a 60 kilómetros por hora y me puede destrozar mi casa. Pero después dije, ¿y si en lugar de que fuera un Volkswagen, fuera un tráiler con una caja de 20, 25 metros más su tractor y no viene a 60, viene a 250 kilómetros por hora y se puede estrellar contra mi casa? Ahora imaginemos lo que puede pasar con un meteorito o lo que puede pasar con un asteroide en caso de que viniera también a cierta velocidad. Estaba leyendo yo que estos asteroides que en estos momentos están investigando miden algo así como 500 metros, 250, 450, es así como el tamaño de una pirámide más o menos. Imagínate toda la pirámide de Cholula que viene contra nosotros, pero la velocidad que alcanzan es de más de 32.000 kilómetros por hora.
Sí, 500 metros es más o menos la medida o el diamétro del asteroide Bennu, que en sus muchas órbitas se va acercando a veces a la Tierra, a veces se aleja, se acerca, se aleja. Los cálculos nos dicen que es muy probable que se acerque y que incluso pueda impactar la Tierra en noviembre de 2182. Falta mucho tiempo. ¿Y por qué dicen probable y posible? ¿Que no las matemáticas son una ciencia exacta? ¿No deberían decir exactamente a qué horas y dónde? ¿Que no cuando mandamos una misión espacial le podemos atinar a un asteroide, aunque pasen años en llegar y miles y millones de kilómetros para recorrer esa distancia y poderlo alcanzar? Bueno, lo que pasa es que los asteroides son cuerpos que tienen una forma anómala, no son perfectos, no son una esfera perfecta, y su material también tiene ciertos efectos cuando va viajando. Entonces, a veces sus órbitas cambian poquito. Uno de los efectos es, si le da el sol de un lado, su material empieza a desprenderse y se mueve. ¿Se acuerdan que los cometas tienen cola? Esa cola hace que cambie su velocidad, su trayectoria, su dirección, su giro, y por eso no sabemos exactamente cuándo y dónde pudiera pegarle a la Tierra. Y uno de los proyectos más interesantes, más que tiene más inversión de parte de las agencias espaciales de todo el mundo, es precisamente ir rastreando los asteroides. Ya tuvimos un episodio específicamente sobre este riesgo de que los asteroides le peguen a la Tierra. Nos acompañó aquí Sergio de Régules, que tiene un libro entero sobre eso. Pero hoy vamos a hablar de un asteroide en particular, no de todos, de uno. Porque este sirve para estudiar esos efectos, para calcular mejor esas trayectorias y para saber qué podríamos hacer con respecto a un asteroide que quizá llegaría a pegarle a la Tierra, cómo nos defenderíamos, además de que nos puede decir muchas otras cosas. Hace una semana, bueno, hace unos cuantos días, no son una semana, ya va a cumplirse 10 días, regresó a la Tierra una muestra de ese asteroide. Imagínense nada más qué complejo ha de ser. Que nosotros estamos sobre una plataforma en movimiento, que la Tierra está en movimiento, varios movimientos a la vez, y lanzamos una nave que recorre 1.2 miles de millones de kilómetros para llegar 7 años después, bueno, fueron como 4 y 3 de regreso, a llegar a un asteroide que va viajando más rápido que la velocidad de una bala. Estaba más o menos cerca de la Tierra, aprovechamos el tiempo, tomar una muestra, encapsularla para que no se vaya a ensuciar en el camino y para que cuando llegue, llegue limpia aquí a la Tierra. Y traerle de regreso. Eso acaba de terminar la misión, eso acaba de lograr la misión OSIRIS-REx de la NASA, que qué buenos nombres le pone la NASA, ¿no? OSIRIS-REx, como el tiranosaurio
Es para
Rex.
después vender vasitos de refrescos en los cines con
Sí,
esas
sí, sí.
figuras.
Si algo tienen bueno, una de las cosas buenas es ponerle nombre a las. Ha de haber una persona especialista, van a ponerle los nombres. Pero bueno, llegó la misión OSIRIS-REx, que es la tercera vez que logramos traer de vuelta, o logran las misiones espaciales traer de vuelta muestras de un asteroide, pero las primeras habían sido muestras pequeñas, estas fueron muestras grandes. Y en general de lo que vamos a hablar hoy es eso. La misión OSIRIS-REx trajo una muestra de un asteroide que probablemente le pegue a la Tierra dentro de 150 años, pero ¿qué representa este logro para la exploración espacial en general? ¿Qué buscamos tan lejos? ¿Qué buscamos en Venu? ¿Qué podríamos saber? ¿Y es esto un paso más para estar listos para protegernos contra asteroides o para incluso aprovecharlos como minería? Yo creo que esas son algunas de las preguntas que a mí me brincan, pero un poquito de contexto, no es la primera vez, decía. Ya habíamos tenido misiones exitosas que llegaron a obtener muestras de asteroides con diferentes técnicas y traerlas de vuelta. La NASA acaba de lograr esto hace una semana, pero antes la agencia espacial japonesa, ¿cómo se llama? JAXA, Maritza, logró JAXA. Y logró también dos misiones con esto, ¿no?
Sí, sí, como que un pasito atrás, ¿verdad? Tenemos que recordar que, aunque la noticia nos está llegando esta semana, desde 2004 la NASA lanzó la convocatoria para que los científicos propusieran cuáles podrían ser los objetivos y como potenciales asteroides para estudiar con la misión OSIRIS-REx. Entonces fue así como que un sondeo, ¿no? A ver, ¿a cuál asteroide vamos a lanzarnos? Entonces eso empezó en 2004 y participaron más de 500, hubo más de 500 propuestas de alrededor del mundo. ¿Cómo terminaron eligiendo al cometa Bennu? Pues tuvo que ver con su tamaño, composición y proximidad a la Tierra. Entonces sucede también que la órbita de Bennu, que es suficientemente estable como para que no se acerque la nave y se estalle, pues lo hizo como el candidato ideal, ¿no? Y sí, justo es importante que haya sido la NASA porque todos sabemos que la NASA es un monstruo en materia de exploración espacial, pero también, como lo acabas de decir, Víctor, en como propaganda. Son varios puntos que lanzó, ¿no? Entonces, sí, no es así como fortuito que tenga un nombre tan pegajoso como OSIRIS-REx, pero sí, el único otro país que ha recolectado muestras de un asteroide es JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, que lanzó en 2014 la misión Hayabusa 2. Y bueno, todas estas, bueno, no son muchísimas, ¿verdad? Pero estas misiones nos ayudan a comprender más nuestro entorno planetario e interplanetario, no solo con fines científicos. Espero que lleguemos a eso en algún momento. Definitivamente hay intereses de capital aquí moviéndose, pero no me voy a adelantar.
Sí, varios puntos hay que desmenuzar. Vamos a detenernos tantito en qué buenos son para ponerle nombre a las misiones, porque esta misión, o sea que son las siglas de la misión las que terminan llamándose OSIRIS-REx, que en inglés la agencia espacial Agencia Espacial y de Aeronáutica Norteamericana, la NASA, nacional, no era norteamericana, nacional, ha sabido manejar muy bien su comunicación hacia el público, porque eso en un país como Estados Unidos, en donde todo depende también de cuánto interés hay de parte de la opinión pública, expresada a través de sus representantes, quienes votan en el Congreso para dónde se van a ir los presupuestos, entonces tienen que tener una buena agencia de relaciones públicas y de comunicación. A final de cuentas, las misiones Apolo llamaron la atención y provocaron inspiración de generaciones enteras, pero la primera vez que llegaron a la Luna, igual la segunda y la tercera, fueron 7. Las últimas ya nadie ni veía la transmisión. Bueno, no es que nadie, pero mucha menos gente. Había menos rating. Y todo esto importa. O sea, sí tiene importancia el hecho de que el nombre te atrape y que la misión sea contextualizada en su importancia, porque probablemente no sea tan espectacular decir que se tardaron 7 años en traer de vuelta una cucharada de polvo desde muy lejos para ver si en ese polvo existen algunos elementos que pudieran indicar que también hay materia orgánica en otros lugares. No se oye tan espectacular como el capítulo que tuvimos hace 2 semanas aquí, de que un charlatán llegó y dijo, aquí tengo unas momias alien. Eso, y aquí las traigo. Eso se oye más espectacular, pero es mentira. Esta misión cuesta mucho. De hecho, estaba haciendo el cálculo, dependiendo de
cuánto. No digas eso porque van a correr al director de imagen y comunicación de la NASA, uno con unos muñequitos ahí de Migajón de pirote ya lo puso, nos puso a parir chayotes.
Imagínate el costo que va a representar esto. Se gastaron más o menos 1.2 billions en inglés, que son miles de millones en español, de dólares, la misión completa, para traer de vuelta. La misión primeramente tenía planeado traer 60 gramos de material de un asteroide de vuelta. Pero eso es así como tirándole bajito, mínimo 60 gramos, pero siempre ponen espacio suficiente para que si salen bien las cosas traiga más. Entre más traiga, pues más muestras se pueden repartir y mejor se pueden hacer más análisis. Parece ser que trae quizá 250 gramos, a lo mejor medio kilo, es más, hay quienes dicen, optimistas, que a lo mejor trae 1 kilo entero. ¿Cómo puede ser que planean una cosa y traen otra? Imagínate, Sergio, si vas al mercado y vas por 1 kilo de plátanos, pero no
No,
sabes
no,
si te
imagínate, ya
dieron.
fuera de la NASA, va a ser su agosto el amigo que va a retrapear las instalaciones porque va a vender bolsitas con dosis de llévelo, 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 10 para las riumas, para el dolor de cabeza, para vómito. Pues es lo que trajeron es rigolito, se llama este polvo, ¿no?
Así le
No, no
llaman, ajá.
recuerdo.
Rigolito le llaman al polvo que cubre a la luna y a los asteroides y a los
Son
cometas.
partículas, es pequeño polvo que
Ajá.
hay en la superficie de algunos planetas. Imagínate, si tú barres tu departamento durante 5 o 6 semanas, juntas ese polvito, pues a lo mejor hace 60, 80, 90 gramos, pero ya 250 gramos, pues sí, alguien por ahí quiere hacer un business.
Sí, ¿y por qué puede ser que vengan más? Bueno, ¿y por qué no sabemos hoy todavía, hoy a finales de septiembre, cuando ya lleva aquí 10 días en la Tierra la muestra? ¿Por qué no sabemos cuánto es? Bueno, porque todavía no la abren. No nomás es de que llegue y vámonos a enseñársela a todos en la tele, ¿no? No, no, se lleva un proceso, un procedimiento en el cual tienen que poco a poco asegurarse de que esté limpia. Asegurarse de que se asegura de que se abra con los protocolos necesarios dentro de esto que le llaman un cuarto limpio. De hecho, lo van a abrir en el mismo lugar donde analizaron las muestras de la Luna, de las muestras que trajeron las misiones Apolo, sobre todo de la Luna, es que es el Johnson Aerospace Institute en Houston, Texas, donde tienen un cuarto limpio. Nomás para darnos una idea, ese cuarto limpio está mucho más limpio que cuando acabas de limpiar tu casa, porque ni hasta la atmósfera misma está siendo extraída y se está volviendo a llenar de aire puro, pero puro, puro, 100% puro, constantemente. Entonces no hay una partícula de polvo. De hecho, se busca que no haya siquiera microorganismos. Es el lugar más limpio de la Tierra. Ahí tienen que abrir la cápsula. Y para que llegue el momento en que la abran, vean cuánto es y empiecen a repartir pedacitos para analizarlo, que eso yo creo que es algo interesante que platicar, Marita, van a pasar semanas, quizá incluso meses. O sea, ni siquiera hay un día exacto para decir qué día abrimos. En Navidad, sería bueno que lo hicieran en Navidad, ¿no? Digo, siguiendo la línea esta de que la NASA es muy buena para venderse. Tan buena para venderse que quienes me ven en YouTube verán que traigo mi playera de la NASA con mucho orgullo porque a mí me emociona, pues, el hecho
Yo también tengo
de
mi
que
playerita de
llegaron.
la
Sí,
NASA.
bien, bien, pues hay que
¿Cómo
ponérsela.
no tenemos de la Agencia Espacial Mexicana,
Yo
verdad?
creo que la deberíamos de tener porque más adelante en este año va a haber una misión inspiradora impulsada por la NASA y vamos a tener aquí a la persona que la dirige y ya la habíamos
¿Y esa cómo le van
platicado.
a poner, la Teotihuacán
No, le
4
van a poner,
o
se
cómo?
va a llamar la misión Colmena y esta misión
Órale.
Colmena se trata de varias piezas que se van a juntar. Entonces ya la platicaremos a detalle con quien está
Ya estoy
involucrado.
viendo el logo.
Así, ya lo.
Ahí sí, ¿eh? En
Sí.
los 70s, cuando sí que estaba desarrollando México algunos cohetes como muy modestamente, no nada así como los gringos, sí tenían los cohetes nombres como Tlaloc, haz de cuenta.
Ah.
Entonces, sí eran, digamos, sí estaban también vinculados a la mitología mexica, pero sí, los nombres y la mercadotecnia de la NASA definitivamente tienen que ver, y algo que quiero como dejar sobre la mesa y antes de que pasemos a otro tema, es que el hecho de que sea la NASA y que la NASA le meta tanto dinero a la exploración espacial, claro que tiene que ver con un asunto científico y de conocimiento, pero culturalmente, para los estadounidenses, el mito de la frontera y de la expansión hacia el oeste, pues bueno, el oeste llegó a su fin cuando llegaron a California, al Pacífico. Y lo que dicen algunos intérpretes o historiadores del espacio exterior en Estados Unidos es que esa historia de expansión hacia el oeste, al verse limitada por el océano, digamos, siguió hacia el espacio exterior. Entonces, está íntimamente vinculado a esta cultura estadounidense de expansión, ¿no? Y eso, por el lado amable, porque si hablamos de otro tipo de expansión estadounidense, podemos irnos por otro lado. Pero sí,
Sí, conquistar
Es
nuevas
algo,
fronteras.
digamos, culturalmente importante para el discurso político en las, en los Estados Unidos, ¿no?
Oye, y pensemos la situación también social que está viviendo los Estados Unidos, porque como decía Víctor atinadamente, es un asunto de presupuestos, de mucho dinero cuando Estados Unidos está enfrentando pues una severa crisis de desempleo, está enfrentando una severa crisis en materia de gente que está en las calles ahorita, que no tiene los niveles mínimos de vida, de alimento, de vestido, de calzado, y bueno, pues está generando. Entonces, cuando a la gente le llegas y le dices, no hay dinero para casas, no hay dinero para alimentos, no hay dinero para gas, no hay dinero para la reconstrucción de todas las zonas afectadas por los huracanes. Pero si hay dinero para mandar a los señores a través de una nave espacial para que saquen la escoba al recogedor y nos traigan 200 gramos de polvito de la Tierra, de algún planeta que visitaron, ¿no? O una sonda espacial. Entonces, eso pega en la opinión pública, eso pega en los círculos de gobierno, pega también en el mundo empresarial, en el mundo económico, en los grandes capitales.
Que son
Sí.
misiones riesgosas, ¿verdad, Víctor? Es lo que comentábamos, que son, digamos, riesgosas, no en que ponen en peligro vidas humanas, no, no por el momento, sino que para recolectar muestras de asteroides tienen que viajar una gran distancia y tiempo en lo que se lleva a cabo la misión. El espacio exterior es muy hostil para cualquier objeto o ser que lancemos hacia allá. El asteroide puede simplemente, o sea, puede haber una colisión y mandas a la basura millones de dólares. Y encima de todo eso, tienes que tener expertos que puedan llevar a cabo maniobras precisas de aterrizaje y de recolección y de regreso. Entonces, sí, no cualquier país le va a estar metiendo dinero a misiones así.
Sí, esta es una de las máximas obras de ingeniería, de los máximos logros de la exploración espacial en muchos sentidos, porque el hecho de haber logrado llegar, fue lanzada en 8 de septiembre del 2016, hace 7 años. Recorrió miles de millones de kilómetros en el espacio exterior, bueno, le decimos espacio exterior siempre que está más lejos de la órbita baja de la Tierra. No estaba lejísimos, no es que haya ido hasta Júpiter o hasta Plutón, pero estaba ya en el espacio exterior recorriendo una distancia enorme que para que le alcance el vuelito, la inercia, no es que traiga gasolina y pueda ir acelerando y corregir el rumbo como uno cuando va en su carro, que puede de equivocarse y corregir el rumbo. Aquí no, es como si aventaras un resorterazo. Pero lo tienes que tirar con la precisión para saber que 5 años después va a llegar a donde tú crees que va a llegar cuando se haya movido todo. O sea, es una hazaña que se pueda lograr porque aparte están los riesgos de que algo salga mal, de que un cálculo haya salido mal. Un número que no, en una resta que no te hayas llevado un número, ya todo sale mal, no llega a donde tenía que llegar y se pierden miles
Y
de
en efecto
millones.
aterrizó 3 minutos antes.
¿Sí?
Aterrizó tres en Utah, en Estados Unidos, 3 minutos antes de lo previsto. Y a lo mejor eso para nosotros puede ser, ah, qué chido. Hasta
No, no,
le
no, no.
sobró antes, pero no debe de
Imagínate que tú
sobrar.
esperas que tu suegra llegue a la casa el viernes o el sábado y te cae desde el miércoles. No, no, eso está cañón, eso está cañón. Oye, pero también me puse a pensar, Víctor y Maritza, ¿de qué tamaño es el asteroide? Dices, ¿cuánto mide este,
500 metros,
Lenny?
como decías tú, de tamaño de una pirámide, más o menos, 500
Si de ese
metros.
tamaño está la piedra, ¿de qué tamaño debe estar la resortera? No, 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 está cañón. Sí, es mucho el tamaño. Estamos hablando de volúmenes realmente. Pues impresionante, se dice aquí sencillo, 500 metros, pero pues es un edificio que te puede caer encima.
Sí, y intentaron en OSIRIS-REx, que no había deletreado todas sus letras, que decíamos, qué buenos son para ponerle nombres, el nombre OSIRIS-REx, o sea, la O-R-I, cada una significa algo, el nombre es el acrónimo de Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer. Cada uno de
Scare
esos
me cementerio. Me acabas de dejar
que
impactado.
significa algo
Y
así
luego le
como
suman
orígenes,
Rex, ¿no?
más o menos en español sería orígenes, interpretación espectral, identificación de recursos y explorador para asegurar regolito. Cada una de esas letras, ya que las pones, son Osiris-Rex. Yo creo que han de haber empezado al revés. Dijeron, quiero que se llame Osiris, búscale qué palabras le ponemos, ¿no? Yo creo que a lo mejor incluso habrá alguien especializado en eso, Maritza, en la NASA. Alguien hace su doctorado en ponerle nombre a las misiones, porque le sale muy bien. O sea, todas las misiones. También hubo una misión que se llamaba la Piedra de Rosetta, que es legendaria acá. Ah, bueno, había
Sí.
una misión Rosetta. Y bueno, son
Ha
buenos para
habido
ponerle
misiones en
nombres.
que los nombres ha habido misiones en que los nombres los pone el público,
Ah,
¿no?
también sí es
Entonces,
cierto.
no recuerdo
Eso
cuál
también
fue
funciona
ahorita.
muy bien. O
Sí,
ponerle
que
nombre a
lanzan la
estrellas.
convocatoria.
Ajá, lanza la
Es
convocatoria
como
para
aquí
llamar nuevas
en México
estrellas.
cuando lanza la Secretaría de Marina, lanza El Niño y la Mar. Invitan a todos los niños a que hagan un poema por el Día de la Marina y hacen un
Ándale.
dibujito. Entonces, igual ahí los niños, o como cuando convocaron para que le pusieras nombre al osito panda del bosque de Chapultepec, pues así la gente colabora y dice, pues yo quiero que se llame Florecita, yo quiero que se llame Juanito, no, a mí me gusta que traiga sombrerito de charro, en fin, la gente colabora.
Bueno, duró 2 años de ida. Primero dije 5 años, pero no, 5 años fueron el regreso. Duró 2 años de ida. Llegó al asteroide en diciembre del 2018. El tipo de mecanismo con el cual obtuvo la muestra es diferente al que habían utilizado en otras ocasiones. En otras ocasiones ha habido mecanismos en los cuales sacan algo así como una raqueta de tenis y la ponen en la cauda o en la cola de un cometa para agarrar el polvito que va quedando. Y la raqueta esta de tenis trae algo así que parece como dulce de algodón, es decir, se llama hidrogel, que es el material más ligero que tenemos, pero que sí alcanza a atrapar partículas. Esa fue en otra misión. En esta misión, en la misión OSIRIS-REx, lo que hizo es que empezó recogiendo muestras con un brazo retráctil, le salió un bracito, que se acercó a la superficie del asteroide y aventó un chorro de no aire, era nitrógeno. El brazo de la sonda tocó la superficie, aventó un chorro de nitrógeno gaseoso y arrastró porciones de regolito. Levantó tierrita y se abrió la cápsula, abrió una puerta y de la tierrita que se levantó, luego se cerró. Por eso no sabemos cuánto levantó, porque depende de que ese chorrito de nitrógeno gaseoso haya soplado donde había mucha tierrita y no donde había más piedra. Si era roca sólida, pues levantó menos polvo. No puede traer pedazos de piedra, sino levantó polvo. Y el polvo
Y
es
literal
el que
parece
tomó.
una cápsula como de Nespresso, es como,
Así es
habría que
cierto,
poner
parece una cápsula de
¿Y le
Nespresso.
cobran por favor el comercial a la compañera? ¿Puedes pasar por favor a tu nómina? No,
Ah,
pues
no
es
era
como cuando
nuestro
estás comiendo
patrocinador.
pinole
Sí.
suspiras, se te mete para y se te atora en la garganta y no lo tenías ni contemplado.
Llevaba suficiente nitrógeno para hacer 3 intentos, por eso no sabemos cuánto exactamente trae la cápsula. Estaba todo planeado para que con los 3 intentos y los 3 soplidos que le daba, además, no era a ver a dónde llegaba. Habían tomado foto de todo el asteroide tantito antes de llegar para saber exactamente cuál era la posición más conveniente y menos riesgosa para levantar la muestra. Para que abriendo la cápsula y sabiendo la física del gas y del peso del polvo, sabiendo que al abrir la cápsula se iba a formar un vacío, iba a absorber algo de polvo, iba a cada una de esos intentos a traer 20 gramos, es decir, en total 60 gramos, con lo cual hubiera sido suficiente para que se pagara la misión. 60 gramos de material para 1.2 miles de millones de dólares. ¿A cuánto estamos hablando? Pues estamos hablando como a 20 millones de dólares el gramo. Pero es muy probable que haya traído más. Escuchaba yo el análisis de una geóloga espacial, es decir, es geóloga, pero analiza no solo las rocas de la Tierra, sino siendo tan especialista en rocas y vulcanología terrestre, se juntó entonces con astrónomos y ahora la NASA la tiene de consultora. Ella decía que están optimistas de que probablemente vengan 250 gramos, un cuarto de kilo, o sea, 4 veces más lo que tenían planeado. Y dice, es que siempre le apuntamos, porque fue parte de la misión, apuntamos a un mínimo necesario, pero dando mucho campo para que lo mejor es que salga más. Dice, incluso puede venir 1 kilo entero. Probablemente sea entre 250 gramos y 1 kilo, lo cual bajaría mucho el costo de la muestra, porque además la muestra sí se va a repartir. ¿Se acuerdan que platicábamos aquí en el otro episodio cuando hablábamos de las momias alienígenas que un charlatán llevó al Congreso en México nomás para hacer ahí un show? Nos decía la doctora Julieta Fierro aquí que cuando tengamos una muestra que pensemos que pueda ser alienígena, sobre todo si es tejido orgánico, lo primero que hay que hacer es aislarla y lo último que quieres hacer es
Claro.
enseñársela a todos y ponerla aquí en el público, ¿no? Abiertamente, porque puede haber riesgos de contaminación, no de la muestra, de nosotros.
Nos puede contaminar esa parte a nosotros.
Imagínate que traiga un bicho, un virus o algo, no sabemos. Digo, sería el hallazgo de que traía un virus, pero no lo queremos infectándonos a nosotros. En este caso sí van a repartir la muestra, pero primero la van a analizar, van a saber exactamente de qué está compuesta. Tenemos una idea, porque desde antes no es de que hayamos llegado, agarramos y a ver qué trae. Ya, como decía Maritza, hay razones por las cuales se eligió este asteroide. Una de ellas es que es uno de los cuerpos cercanos a la Tierra o que tiene posibilidad de impactar a la Tierra. Eso ya lo hace interesante, por decirlo menos. Otra de las razones es porque es rocoso. No es piedra pómex, sino parece ser más roca sólida con polvito encima. Eso ya nos da más probabilidad de que esa muestra sea fácil de extraer. Otra de las razones es porque al parecer, es por su color, parece ser que tiene mucha cantidad de carbono, lo cual eleva muchísimo la posibilidad de que haya materia orgánica. Materia orgánica no quiere decir que haya vida específicamente, sino que haya compuestos carbonatados que se consideran materia prima para la vida. Y porque este asteroide está flotando en el espacio desde hace más tiempo del que tiene la Tierra de haberse formado. Eso nos podría dar una idea de cuáles eran los elementos que existían en el sistema solar cuando se formó nuestro planeta, porque no ha sido contaminado.
Ya me hiciste estar tranquilo, si no nos pegó todos estos años, no creo que nos vaya a pegar más adelante. Pegó primero y no nos ha pegado.
Sí, no nos ha... No nos ha pegado, no nos va a pegar en 100 años por lo menos, porque como ya lo habíamos platicado, tenemos bien identificados todos los objetos cercanos a la Tierra que están en ruta de colisión, están identificados todos los que son de más de 100 metros, este de 500, o sea, este sí sería riesgoso. Si le pegara a la Tierra, podría formar, depende de qué tanto se desintegra en la atmósfera, pero podría formar un cráter de 6 kilómetros, no, de 10 kilómetros de diámetro, lo cual sería... muy malo para quienes estén cerca del impacto, pero no sería un evento devastador, cataclísmico como el que destruyó...
Bueno, Chicxulub, sí, fue de el que pegó, el que impactó en la Tierra hace 66 millones de años, tenía 12 kilómetros de diámetro, ajá, y bueno, ya sabemos cómo les fue a los dinosaurios.
12 kilómetros, 25 veces más grande que Venus. Entonces, Venus si pegara no sería como Chicxulub, no sería un evento de extinción de especies, pero sí sería algo sumamente grave para el clima y para quienes estén en el punto de impacto. Normalmente los impactos son en el mar, porque 78% de la superficie está cubierta de mar, pero si no fuera en el mar, y como sí es rocoso, muy probablemente sí llegaría a la superficie, pudiera ser un impacto muy fuerte. Bueno, decíamos también entonces de la hazaña de ingeniería que logra entonces la NASA, que me gusta mucho que uno de sus eslóganes era fallar no es opción, o sea, tienen... Sí, en el proceso, yo digo que este es el proceso, el mejor proceso para un Sapiens: pensar, planear y actuar, y después reevaluar y volver a empezar. O sea, primero hay que pensarlo muy bien, después hay que planearlo muy bien antes de actuar. Entonces, este tipo de misiones llevan muchísima planeación y muchísimo pensamiento detrás. Hablando aparte de que es parte de la ciencia, que es una empresa colectiva que lleva cientos de años, pero la misión específica se planeó al punto tal de que sabían en dónde iba a aterrizar la cápsula cuando llegara de regreso. No de que a ver si cae allá en el mar o le cae acá al vecino, no. Queremos que caiga en el desierto de Utah, en donde tenemos una zona delimitada, en donde no hay tráfico aéreo, porque para empezar es una zona en donde el ejército hace pruebas. Entonces sabemos que no le va a pegar un avión, no le va a pegar una casa, va a llegar a un espacio en donde no va a llegar un transeúnte y se lo va a robar. Es decir, va a llegar a donde yo quiero que llegue para que podamos recuperarla. Y así fue. Llegó 3 minutos antes que... También es ser impuntual, llegar antes que llegar después, las dos son impuntuales. Pero bueno, eso sí. Leía que muy probablemente tiene que ver con condiciones ya de la atmósfera, pero cuando llegó, venía tan rápido como una estrella fugaz. Como decías al principio, Sergio, como que si tú ves que va llegando un meteorito, que se llama meteorito cuando pega en la Tierra, cuando va bajando un meteorito o una estrella fugaz, que no es estrella, es un meteorito, es un pedazo de piedra que va entrando a la atmósfera, venía rapidísimo como un meteorito y fue abriendo diferentes paracaídas que eran parte de la misión. Ya para entonces, en ese momento, todo es automatizado porque no se puede estar comunicando con él. Y esos paracaídas detuvieron la caída para que llegara y pegara en la Tierra a una velocidad en la cual no se destruyó. Entonces,
esto, Víctor, me hace recordar el aterrizaje de esta cápsula en particular. Me hace recordar el aterrizaje de Yuri Gagarin en 1961. Digamos, tiene que estar súper bien medido. Porque
platícanos, Gagarin, tú que estuviste ahí en esa época, a ver, ¿cómo estuvo?
Más bien tú. Yo que estuve ahí puedo dar fe de que Gagarin, que fue el primer humano en salir de la atmósfera, ¿no? No me acuerdo si voló en órbita baja o si realmente
Sí,
como que
parece que nada
llegó.
más le dieron la
Órbita
vuelta y se
una y
regresaron, ¿no? Nunca
media,
se bajan.
creo que vuelta y media.
Sí,
Sí. Órbita
entonces,
baja de la Tierra.
cuando regresó, aterrizó en la región de Sarátov, en el territorio de la Unión Soviética. Y dice, él cuenta que cuando salió de la cápsula, se encontró con dos granjeros de la región y que estaban muertos de miedo porque pues lo vieron en el traje de
Un casco con
cosmonauta.
una nave metálica, claro.
Y él les gritó: "No tengan miedo, yo soy un ciudadano soviético", pero imagínense
Soviético.
que hubiera caído en
¡Camaradas,
Estados Unidos.
camaradas!
Imagínense que
Sí.
hubiera caído en Estados Unidos, Yuri Gagarin, hubiera sido otra historia. Así que, cierto, tienen que aterrizar en el momento exacto y en el lugar exacto.
Sí, si cae en el mar lo pueden perder. Muchas veces se busca que caiga en el mar porque es un aterrizaje menos sólido. El mar está. A ciertas velocidades es casi lo mismo, pero las cápsulas que traen seres humanos, las cápsulas, por ejemplo, las famosas Soyuz, que son una cápsula que ha resultado muy efectiva, es una cápsula rusa. En las únicas cosas en las que los rusos y los norteamericanos siguen cooperando es en la Estación Espacial Internacional, y esa cápsula puede traer hasta 3 personas. Esas sí caen en el mar, no aterrizan, acuatizan, porque todavía eso ayuda un poquito más a que no sea tan duro el golpe a la caída. Entonces, pero
Amortigua.
atinarle exactamente a que caiga en este pedacito acá, que caiga en mi jardín, en mi desierto de acá, en donde no va a haber problema, ahí cayó. Y pues bueno, todo el protocolo necesario, primero tiene que ir alguien del ejército para saber que no haya alrededor algo peligroso, incluso minas o un pedazo de granada, porque es una zona de pruebas. Un helicóptero del ejército lo levantó, se lo llevó a un lugar en donde analizan que no tenga radiación, que no tenga ciertos elementos que pudieran ser riesgosos, y después se lo entregan a los científicos para que se lo lleven al cuarto limpio, en donde lo van a abrir por ahí de Navidad. A lo mejor nos dan la sorpresa de que una vez más lo hacen con la emoción de vamos a abrir el regalo en Navidad. Es posible, pero si las condiciones están dadas, si las condiciones no están dadas, porque también depende de que el mecanismo funcione bien, que se pueda quitar poco a poco el polvo de encima, que también es valioso, etcétera. Si las condiciones no están dadas, igual pueden tardarse semanas más, siempre lo dejan a lo más conveniente, y a lo mejor pueden pasar meses hasta que sepamos exactamente qué encontraron, qué podrían encontrar. Ya para cerrar aquí, como para la gran pregunta, ¿y para qué fueron hasta allá? ¿Por qué invertir tanto? Ya dijimos dos razones muy importantes. Una es porque es un objeto cercano a la Tierra, entre más sepamos de un posible riesgo, mejor. Porque ya sabemos que pudiéramos llegar, ya sabemos que pudiéramos hacer algo al respecto. Si estuviera en ruta de colisión en un futuro, pues queremos saber de qué está hecho. Y si sabemos de qué está hecho, sabemos cómo lo podríamos desviar, por ejemplo, o destruir si fuese necesario. Parece que no es la mejor opción. Desviar sí sería una buena opción, pero no es lo mismo desviar algo cuando no sabes de qué está hecho, de cuál es su densidad, cómo va a responder a los diferentes mecanismos con los cuales lo puedes desviar, porque hay muchos mecanismos. Uno de ellos es apuntarle un láser, y el láser hace que entre en ebullición una parte, lo cual lo mueve y suficiente para que ya no te pegue por otros 500 años. Pero ¿qué tal si el láser refleja? Porque la superficie era reflejante. Saber de qué está hecho, para empezar, nos ayuda a estar más seguros de qué podríamos hacer cuando este u otro similar lleguen a la Tierra. Y no tenemos una muestra de todos, tenemos la muestra de uno. Pero con espectrografía, que es una técnica que a través de la visualización por telescopios podemos saber de qué está hecho algo, y con esta muestra que nos ayuda a confirmar esa composición y el comportamiento de esas moléculas, pudiéramos después extrapolarlo a muchos otros asteroides. No tenemos que ir a todos. Traer una muestra de uno nos va a ayudar a saber cómo se comportarían todos los demás. Esa es una razón de por qué fuimos. Otra razón de por qué fuimos es lo que decían, la hegemonía científica y el poder que se demuestra cuando tienes la capacidad de hacer algo así es un símbolo muy importante, especialmente para la agencia espacial más exitosa de la historia, para el país que lleva la mano cantante o la batuta en todo esto de la exploración espacial, sobre todo en tiempos que nos toca vivir, en el que la exploración espacial es cada vez más una realidad, que pronto va a haber misiones tripuladas a la Luna, lo cual significa que va a haber geopolítica extraterrestre, o ¿cómo le vamos a llamar a eso, Maritza? Esa es tu especialidad, ayúdame a definir.
Sí, bueno, ahí yo investigo un poco de diplomacia científica, diplomacia espacial, astropolítica, entonces hay como muchos nombres para eso, pero algo que quisiera decir antes de que cerremos tiene que ver justo con esto, que la exploración espacial tiene todo el, no es neutra, no, ninguna tecnología es neutra, entonces puede reproducir inequidades económicas y sociales que ya existen en la Tierra si no las estamos usando con una mirada crítica. O digamos, si las demás personas que no somos parte de la NASA no estamos ahí constantemente dando lata. Entonces, ¿cómo puede la exploración espacial reproducir estas inequidades? Pues, por ejemplo, el simple hecho de que no todos los países se pueden costear estas misiones espaciales. Imaginemos, por ejemplo, que descubran que hay, no sé, que nos interesa mucho el litio, que haya un montón de
Hidrógeno, helio
litio en el.
3, helio 3 que va a ser un
Sí.
combustible.
Pues, ¿quién se va a quedar con eso? Muy probablemente, aún en contra de lo que diga la legislación espacial, pues el país que haya financiado esa misión. El acceso a la tecnología espacial es limitado. No todos los países tienen acceso a esta tecnología. Los beneficios, por lo tanto, no se reparten equitativamente y encima de eso puede haber un impacto ambiental negativo más allá de la Tierra. Podrían contaminar un asteroide, ¿no? Cosas así. Entonces, es importante que estemos constantemente reflexionando en cualquier proceso científico actual. ¿Cuáles son los supuestos que están operando detrás de estos como grandes proyectos, ¿no? Y realmente, si hay algo que no cuadre, pues decir algo al respecto.
Exactamente. Bueno, pues amigos, yo creo que ahí le dejamos. Vamos a quedar expectantes a ver qué pasa cuando abran el regalito, más o menos por
Hoy
ahí de
estoy leyendo
Navidad.
aquí una noticia que dice que cuando la nave iba llegando a la Tierra y cayó en el mar, se abrió, traían la cajita con el polvito ese y se lo comió un pelícano.
Espero que no.
Vamos viendo a ver qué le pasa
Qué
al
horror.
pelícano después. Bueno, quedamos expectantes del tema, como siempre. Es un tema que nos interesa mucho aquí en Cosas de Sapiens. La historia de nuestra especie hacia las estrellas es algo que nos toca vivir de a poquito, a lo mejor con algunos saltitos en algunos momentos. Yo creo que este es uno de los que nos llevan a comprender mejor, pero sin duda también es una muestra de poder de parte de quien lo hace. Y también hay intereses comerciales de posible minería espacial, como mencionaba Maritza. El primero que llegue, pues va a ser el que agandalle, y por más que haya leyes, y aparte de esas leyes, no todos las han firmado, o esos acuerdos internacionales, que deberíamos de luego hacer un episodio acerca de los acuerdos internacionales que hay con respecto a la Luna y con respecto al espacio en general, no todos los han firmado y no estamos seguros que los vayan a cumplir una vez que lleguen, ¿no? Pero bueno, vamos a estar expectantes de esto. Probablemente para Navidad tengamos nueva información acerca de qué encontraron y a ver si hay alguna sorpresa por ahí. Yo creo que más que nada el mero hecho de que lo hayan logrado y hayan traído de regreso la muestra es ya en sí algo muy interesante. Pues bueno, muchas gracias Maritza, muchas gracias Sergio, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Les recuerdo que pueden seguirnos y pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Cosas de Sapiens. Estamos en las redes sociales, en todas las convencionales, y estamos atentos a quejas, sugerencias, comentarios o incluso alguna sugerencia de temas que te gustaría que investigáramos y que abordáramos aquí con la óptica de Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.